Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, por fin, tras varios días de debate, Sanidad ha dado luz verde a la vacunación de la selección española de fútbol de cara a la Eurocopa que empieza este viernes. A buenas horas, pero en fin. Mañana recibirán la primera dosis de Pfizer, que no la de Janssen, porque al parecer no se recomienda aún para esa franja de edad, la mayoría 20 y pocos años. En realidad, sigue habiendo debate y surgen preguntas. Todo este asunto nació después del positivo de Busquets el pasado fin de semana. Ayer se produjo el segundo contagio, el de Diego Llorente. Parece que no hay un brote, porque esta tarde en los test de la UEFA no ha habido más positivos, y es que el reloj juega en contra de España, porque debuta este lunes próximo ante Suecia, que por cierto también tiene 2 contagiados. Hay muchas preguntas, como te digo, pero la principal es ¿por qué nadie pensó en la vacunación meses atrás? Recordemos que este torneo se iba a celebrar el año pasado, o sea que más que tiempo ha habido. No es que yo esté en contra de que se les vacune, al contrario, estoy a favor, pero la delegación española de los Juegos Olímpicos de Tokio ya está recibiendo desde hace 3 semanas su dosis. Y eso, que los Juegos empiezan el 23 de junio. De julio. Ojo, queda más de un mes. Lo explica la ministra Carolina Darias.
Una decisión tremendamente importante. Una decisión necesaria. Una decisión en los mismos términos y las mismas condiciones que hemos hecho con nuestros deportistas olímpicos. Y por tanto, la idea es que, al igual que con los deportistas olímpicos, sean las Fuerzas Armadas las que vacunen a los futbolistas de la selección española.
La verdad es que se tira de los mismos absolutamente para todo. ¿De verdad para esto hay que tirar a las Fuerzas Armadas? No sé, oye, bien, vale, que se les vacune. ¿Pero de verdad hay que utilizar al ejército para esto? Bueno, en el caso de los olímpicos son casi 2.000 personas, pero hoy el Comité Olímpico Español ha anunciado que todas las vacunas van a ser repuestas en cuanto se pueda, claro, por el Comité Olímpico Internacional, por cierto. Entendible, ya te digo que son 2.000, en cuanto a la Eurocopa hablamos de 30 o 50 personas, no más. Hace unos meses esto sería más chocante, claro, cuando no había ni siquiera para los mayores, pero ahora pinchando 500.000 de dosis al día, pues sinceramente debate por 50, no sé. Yo entiendo, por ejemplo, que haya repartidores o trabajadores de supermercados enfadados, por supuesto, pero una cosa no quita la otra. Ellos también tendrían que haber recibido unas dosis, por justicia y por necesidad. Insisto, ¿por qué reciben ahora la vacuna? Bueno, pues ojalá no sea así, pero es posible que España ya esté eliminada cuando tengan que ponerse el segundo pinchazo, 3 semanas después. Y lo que es peor, ¿te imaginas que los jugadores tienen efectos secundarios leves en la previa o durante uno de los partidos de la semana que viene? Puede darse el caso de que alguno cause baja por fiebre o dolores musculares y no por la COVID. En cualquier caso, no caigamos en lo fácil, en criticar a los futbolistas, porque ellos están en medio de todo esto. Por un lado, la UEFA, que se ha lavado las manos, no ha querido liderar un criterio único, y por otro, nuestra administración, que no vio que esto podía suceder. Otra gestión polémica y tardía en nuestro palmarés.
Expósito. La linterna.
Hoy se ha confirmado una nueva rectificación de Sanidad, te lo venimos contando. La semana pasada intentó imponer a las comunidades unas restricciones comunes a la hostelería y al ocio nocturno. Madrid lo llevó a los tribunales, la Audiencia Nacional lo paralizó y el Ministerio dijo que lo que antes era obligatorio, pues desde hoy ya no lo es. Cada gobierno regional podrá hacer lo que quiera en función de sus datos. Maribel Sánchez.
No habrá ahora tope de cierre, aunque Sanidad sigue recomendando que el ocio nocturno abra solo hasta las 2, pero cada comunidad autónoma tiene ya la última palabra para decidir tanto en esto como en que haya o no restricciones en la hostelería. La ministra Carolina Darias daba su brazo a torcer después de que los tribunales tumbaran las restricciones de la semana pasada, aunque ella insiste en que lo hace buscando el consenso.
Es verdad que a veces no ha resultado fácil, y es que la salida tenía que ser conjunta, una salida consensuada, porque la sociedad nos estaba pidiendo esto, y la imagen de división no ayuda. Si entramos juntos en esta crisis, salimos juntos de ella, de esta crisis.
Todo después de un duro enfrentamiento con la Comunidad de Madrid y el rechazo manifestado por Castilla y León, Galicia, Murcia, La Rioja, Cataluña, Andalucía o el País Vasco. De hecho, esta última comunidad no ha querido hoy participar en la votación.
Pedro Sánchez, desde Buenos Aires, ha pedido a los españoles magnanimidad y comprensión ante los indultos a los independentistas del 1 de octubre. Desde Argentina, el presidente se ha referido por primera vez a la carta de Junqueras. Dice que es un paso hacia la distensión y evita descartar la presencia del líder republicano en la mesa bilateral de negociación entre ambos gobiernos. Sí, sí, de igual a igual. No es que evite descartar la presencia, es que apuesto lo que quieras a que se sienta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha pasado de solicitar a la sociedad española confianza en su agenda catalana y demostrar su comprensión hacia los recelosos con los indultos a pedir directamente indulgencia para los líderes del proceso.
Comprendo además que pueda haber ciudadanos que tengan reparos, pero les pido que tengan confianza, porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia y eso implica también magnanimidad.
Y ello porque, según el presidente, el objetivo final merece la pena, el de sembrar convivencia y superar la crisis de 2017. En ese tránsito ha celebrado la epístola de Oriol Junqueras.
Cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido.
Todos los pasos transitarán por una mesa de diálogo de la que ha evitado excluir a Junqueras, aunque ha recordado que se trata de un foro entre gobiernos.
A mí no me gusta vetar a nadie desde el punto de vista de la declaración pública. Creo que todos somos muy conscientes de que estamos hablando de una mesa entre gobiernos y, por tanto, es una mesa entre gobiernos.
El guión oficial es de partida, el de la herencia recibida y la búsqueda de soluciones a un conflicto generado por el PP.
El gobierno ha comenzado a negociar con los agentes sociales los cambios en la reforma laboral que avanzó ayer la ministra Yolanda Díaz. La principal novedad afecta a los contratos temporales que, pasado un año, deberán convertirse en indefinidos. Los detalles del borrador del gobierno al que ha tenido acceso COPE están en la crónica de Marta Ruiz.
Trabajo quiere reducir la temporalidad, que en el caso de España duplica la media de la Unión Europea, acotando los contratos temporales solo para cubrir picos inesperados de demanda o la baja de un trabajador. Eliminar, por tanto, dicen los expertos, el contrato de obra y servicio determinado. Para Navidad y verano hay modalidades de contratación indefinida, recoge el documento al que ha tenido acceso la cadena COPE, como los fijos discontinuos. Un contrato temporal será como máximo para un año o dos en el caso de sustitución. A partir de ahí se hará fijo al trabajador. También si se incumplen las condiciones o no se estaba dado de alta en la Seguridad Social. Desde la patronal COE no ven con buenos ojos este punto de la reforma laboral, no así los sindicatos, que siguen negociando con el Gobierno. Este es uno de los puntos de la reforma laboral comprometidos para este año de cara a recibir fondos europeos.
La investigación sobre la desaparición de las pequeñas Ana y Olivia en Tenerife ha entrado en una fase decisiva tras el hallazgo de objetos propiedad del padre en el fondo del mar. Ahora la búsqueda se centra en una zona mucho más acotada. Juan Baño.
La localización de la botella con la funda atada de un edredón de Tomás Jimeno confirma que estamos en el lugar acertado. Ahora la búsqueda es expansiva en torno a ese punto. Creen los investigadores que Tomás pudo haber utilizado la botella como lastre para hundir lo que portaba en su barco y los objetos, una vez en el fondo, a más de 1,000 metros de profundidad, no suelen moverse por la presión. Desde ahí se amplía el radio de rastreo teniendo en cuenta lo que se busca y las corrientes de esa noche en ese lugar. Dependiendo de esos factores, los objetos navegan antes de tocar fondo. Se cree que también pudo haber utilizado como lastre, el ancla y un cinturón de plomos. Tener un punto de referencia mejora la eficacia del sonar y permite usar una especie de dron del fondo marino. Wenceslao, ingeniero de casco antiguo, participa en muchas de esas búsquedas.
La búsqueda cambia, porque ahora el sistema que van a utilizar es el vehículo ROP, que es un vehículo operado remotamente, y realizar inspecciones circulares y concéntricas alrededor del punto de búsqueda.
También se puede utilizar un magnetómetro para detectar metales. Las horas de aquí al fin de semana son determinantes.
Y Joe Biden comienza esta noche su primer viaje a Europa como presidente de Estados Unidos. Su primera parada es el Reino Unido, donde ha llegado hace una hora. Mañana se reúne con Boris Johnson, pero su agenda incluye también la cumbre del G7 en Londres, la de la OTAN en Bruselas y un encuentro con Vladimir Putin. ¡Ay, lástima! El nuestro está en Argentina. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden está ya en el Reino Unido, primera escala de su primer viaje internacional desde su llegada a la Casa Blanca. Antes de partir a pie de avión, Biden dejaba claros los objetivos de su viaje: reforzar las relaciones con los aliados y dejar claro a Putin y a China de que la alianza entre Estados Unidos y Europa es fuerte. En el Reino Unido, Biden asistirá a la cumbre del G7, donde expondrá su plan para una distribución global de la vacuna contra el COVID-19. Reunión con el primer ministro Boris Johnson y la reina Isabel antes de viajar a Bruselas a la cumbre de la OTAN para terminar el miércoles 16 en Ginebra, donde se verá con el presidente ruso Vladimir Putin en un intento por rebajar la tensión entre los dos países.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con Agustín Peri.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Agustín, Peri, buenas noches.
Buenas y calurosas noches.
Sí, es verdad. Carmelo Encinas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, enseguida hablamos de las polémicas políticas, la selección española de fútbol, los indultos, la magnanimidad, etcétera, etcétera. Pero quiero que comentéis dos cortes que a mí me parecen, alguno de ellos, para la historia, para el mármol. Pedro Sánchez está en Argentina. Hoy ha habido rueda de prensa con Alberto Fernández, su colega, el presidente de Argentina. Dicen que quien manda no es él, que es la vice, claro, la quise. Pero bueno, en cualquier caso, es el señor Fernández, es el presidente electo. Bueno, pues escuchad lo que ha dicho este hombre, Alberto Fernández, sobre el origen de los ciudadanos de América Latina. Mira.
Mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad.
Es impresionante. Es impresionante. O sea, los brasileños salieron de la selva, por eso hablan portugués, claro. Los mexicanos de los indios. Por madre eso mía, hablan... si eso lo dice otro. Por eso, lo que sea.
Azteca.
Y ellos no. Ellos vinieron en barco desde Italia o desde España. O sea, este señor es el presidente de la gran Argentina.
Ya, pero, a mí me recuerda, lo que decían, no. La definición de los argentinos, ¿no? Que son... son italianos que hablan español a los que les gustaría ser ingleses, ¿no? Entonces, yo no sé al final en qué barco llegamos a los sitios. Lo que sí creo que es llamativo y que habría que recordar la injusticia a los pueblos hermanos de Hispanoamérica es que si hubo un país, junto con el portugués, que llevó a cabo un mestizaje en esas tierras, fue el español, cosa que no ocurrió en el norte de América. Entonces, nosotros sí nos mezclamos. Yo creo que los mexicanos pueden ser mexicas y pueden tener origen soriano, pueden tener origen de muchos sitios. Pero esta sandez majestática que suelta el presidente de Argentina, lo que me preocupa es que, al final, a los presidentes hasta allí les hacen caso, ¿no? Entonces es muy peligroso. Es una moda que tienen ahora.
A ver qué dice López Obrador de los indios o el colega brasileño de la selva, ni que fueran cocos, yo de verdad.
Eso que tú cuentas, Peri, es fácilmente comprobable con darse un paseo por las calles de Bogotá, por las calles de La Paz o por las calles
de La Habana.
De La Habana, ¿no? Y es obvio que, bueno, que el mestizaje fue un hecho de la colonización española, con todos los peros que pudo tener, que bueno, eran otros tiempos y otras gentes, pero no es comparable con lo que ocurrió efectivamente en la América del Norte, donde es que arrasaron. Esto es así, o sea, quedaron ahí recluidos en unas cuantas reservas unos pobres señores y que casi tienen una presencia anecdótica. Pero vamos al asunto de Alberto Fernández. Esto es muy argentino. Sí. Los argentinos se sienten que son los europeos de América Latina. Que ellos son los europeos de América Latina y que, por tanto, son, bueno, que están en una escala un pelín superior a lo que pueda observarse pues en México, en Brasil o en Chile o en el Perú. Entonces, esto es un sentimiento bastante generalizado, que digamos que se sienten un poquito, por decirlo de alguna manera, un poquito superiores. Y está bastante en la cultura argentina. Es cierto que allí se ha producido, digamos una mayor, si se quiere, presencia de ciudadanos europeos, y una mezcla muy particular, porque es verdad que es una mezcla sobre todo de españoles, italianos y también franceses.
Sí, bueno, también, en menor depende medida. También depende de qué zona de
sí,
Argentina,
claro,
porque te vas al norte, claro, y los hay absolutamente.
Sí,
raciales,
pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que la mayor parte de la población en Argentina está en Buenos Aires. Y Buenos Aires es cierto, no voy a hacer de abogado del diablo porque evidentemente no me...
Sí, la gilipollez no, es la gilipollez.
No es la gilipollez, es la que es, efectivamente. Claro. Pero es verdad que Buenos Aires es como la ciudad más europea, como la capital más europea que tiene América Latina. Ni siquiera me atrevo a decir que sea la más bonita, que a mí también, yo creo que es, sinceramente creo que es preciosa. Buenos Aires a mí me encanta. Pero es verdad que es la que tiene, digamos, un carácter incluso urbanístico más europeo. Más europeo. Y eso lo llevan a gala.
No, depende de qué parte de Europa, porque La Habana es exactamente igual que Cádiz. Sí, Cádiz está en Europa,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Bueno, ya te quiero decir que... Pero porque es verdad que en Buenos Aires hay una mezcla muy de italianos, franceses y españoles.
Y
empezando por los españoles,
que
son los
que
más
influye
numerosos.
El hecho de que lo que fue la formación de la nación argentina, y por tanto formada efectivamente por muchísima inmigración, con un proceso previo de exterminación de muchos pueblos aborígenes, ¿no?, malgaches, fueguinos, pues se produjo mucho más tarde de lo que ocurrió en otros, sí, en otros países,
sí, sí,
por ejemplo. Por lo tanto, incluso además fue muy británica en su eliminación. Yo recuerdo libros espantosos donde posaban con trofeos, y no estamos hablando de la época de Pizarro y de Hernán Cortés, estamos hablando de antes de ayer, de 1905 todavía se producían matanzas de fueguinos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, también yo creo que el sentimiento de que ellos han creado una nación reciente y que la han creado con aquellos que vinieron de los barcos. En cambio, países como México tienen la creencia y es real de que existía una civilización previa a la llegada de los españoles, ¿no? El caso de Argentina, el concepto de civilización, por lo que supone de urbe, de creación de moneda, de lengua, es bastante más difícil de defender, ¿no? Entonces yo creo que la coartada europea la han explotado muchísimo, pero es una sandez, lo diga ahora.
Total. Bueno, es una sandez populista. Esto para su parroquia...
Depende de que para qué parroquia, ¿eh? Porque ese populismo bolivariano, hay parroquia en Venezuela que decía completamente lo contrario, ¿eh? Y no te digo en Bolivia o hoy mismo,
bueno,
en Perú.
Digo,
por lo tanto,
la parroquia,
ya, su parroquia argentina.
Digo,
ya,
exacto, ya, ya. No estoy hablando
pero
para Venezuela. Este
es
no habla
final,
para Venezuela ni para, pues, ni sí, para es, Colombia. Este habla para los argentinos y para decirles que son lo más grande que hay en toda América Latina.
Permitidme otra que a mí... En otro orden de cosas, por supuesto. Pedro Sánchez, en esa misma rueda de prensa, le han preguntado, claro, es lo que tiene cuando un periodista pregunta y la factoría Iván Redondo no tiene preparada la cuestión. Le han preguntado por la vacunación con Sputnik, la rusa, que sí se ha aplicado en Argentina. Y yo creo que se ha hecho un lío. Mira.
Antes de reunirme con el presidente Fernández, he tenido ocasión de poder compartir con algunos españoles, bueno, que son ya más argentinos que españoles, o que son argentinos y tan españoles como argentinos, ¿no? Y efectivamente, esta es una de las debates que estamos teniendo en el seno de la Unión Europea. Entiendo que aquí lo que hay que hacer es aplicar una enorme dosis de sentido común. Y por tanto, aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo, pues me atrevo a decir que evidentemente pues son vacunas y por tanto pues no tendrían que ser, digamos, un obstáculo para la movilidad entre continentes o la entrada, en este caso, en el continente europeo, ¿no?
¿Cómo? O sea, que no está homologado todavía por Europa, pero que al fin y al cabo son vacunas. ¿Pero sabe lo que ha dicho? No sé cómo lo veis. A mí me parece... ¿No?
Bueno, es que lo tiene que decir la EMA, ¿no? Tiene que, en
no
el
sé,
caso de
lo, tiene, Europa, lo tiene que decir alguien.
Claro, bueno, la Autoridad Europea del Medicamento es la que homologa o no. No ha homologado todavía la China, no ha homologado la rusa. No sé si lo hará o lo dejará de hacer, pero mientras no lo haga, las vacunas que valen son las que permite la Unión Europea, a la que pertenecemos. Evidentemente es un problema, no tanto para los compatriotas argentinos que viajen de España para allá de vuelta a ver a sus familias, como a los que puedan hacer el camino inverso. Pero la norma es la norma y no se puede hacer excepciones de ningún tipo.
Bueno, pero aquí, mira, pues Alemania, por ejemplo, pues tanteó la posibilidad de comprar Sputnik por su cuenta. Y aquí, sí, ya sabéis, lo que pasó en la... que aquí hubo una oferta interesada de alguien, un intermediario de esos que también la quería vender a la Comunidad de Madrid. Quiero decir,
no, ya sabía yo que la culpa de Díaz Ayuso era cuestión de tiempo.
¿Pero eso lo he dicho yo?
No, lo he dicho yo.
Ah, bueno. Porque yo, desde luego, no lo he dicho. Yo he dicho exactamente lo que acabo de decir, que ha habido alguien interesado, un intermediario interesado en vender la vacuna de Sputnik a la Comunidad de Madrid, que es lo que ocurrió. Y esto es objetividad absoluta.
Se reunieron, eso es cierto.
Y en Alemania, pues oye, pues también se tanteó. Y yo personalmente tengo la máxima confianza en la Agencia Europea del Medicamento. Tampoco soy un científico para poner nota a las agencias de medicamento del mundo, pero tengo la impresión, por lo que oigo a los que saben algo, que es la más exigente y, por tanto, yo me tengo que fiar de eso. La pregunta que le hacen a Sánchez en Buenos Aires, pues es una pregunta chunga de responder, porque evidentemente allí solo le han metido Sputnik y él no puede decir...
¿Qué hacemos con los españoles? Claro.
Es que ahí, ¿qué va a decir? ¿Va a decir en Buenos Aires que es que a los de Sputnik no les podemos dejar entrar? En fin, era una pregunta para él chunga. Y efectivamente, pues ha salido como ha podido.
Como Carmen Calvo la semana pasada, cuando discutíamos de la plancha.
Exacto. Es escurrir el bulto, porque es una pregunta. En ese contexto en el que está... Es una pregunta realmente, ¿qué le vas a decir? Mire usted, a los españoles que están aquí, o sea, la vacuna que ustedes se han puesto aquí, para nosotros todavía no es fiable. Esa es la respuesta auténtica.
No está homologada
para nosotros, que somos europeos. No está homologada por nuestra Agencia del Medicamento, que es de la que nos fiamos, empezando por el que suscribe.
Y acto seguido preguntar por qué estando tan cerca de las fábricas de Pfizer... Hay que viajar hasta Moscú para vacunarse. Pero si era muy sencillo, es verdad que es una respuesta que no es cómoda, es incómoda, pero es la que tienes que dar. Si no hay que escurrir el bulto, simplemente decir, oiga, no, nosotros pertenecemos a la Unión Europea tiene estos baremos, la Agencia Europea del Medicamento es la que dicta las que se pueden administrar y entre ellas no están estas dos, ni la China, que también se está poniendo allí, ni la rusa, punto. Ya está, y a otra cosa. Sí, ¿y qué iba a hacer? Voy a hacer yo una excepción.
Claro.
En cualquier caso, permitidme una observación personal y absolutamente incorrecta políticamente, mira que me encanta, que no se preocupe nadie que quiera venir aquí. Lo de la entrada en Barajas es el mayor cachondeo que yo he vivido en primera persona varias veces estos meses, incluido hace 2 días, que no tengan duda, no hay ningún problema. Solo te preguntan... Si mientes, no pasa nada, porque como han mentido ya colado, sigue para adelante. Yo lo he visto y yo lo he vivido 8 veces en los últimos 2 meses. Es lo que hay. Capítulo coronavirus. Le voy a pillar a mi compañero Álvaro. Vamos a hablar de Carolina Darias. El asunto de las medidas, la interterritorial, la hostelería, los cambios o no. Yo creo que son rectificaciones o no, a lo mejor penséis lo contrario. Ha dicho esto la ministra de Sanidad en cuanto al ocio nocturno.
Las medidas de hostelería no forman parte de este documento, de esta DAC. Las de ocio nocturno y eventos multitudinarios no ordinarios pasan a recomendaciones y el resto de la DAC se mantiene en su integridad.
¿El gobierno rectifica después de la Audiencia Nacional? Sí, no o depende. Carmelo.
Sí. Yo creo que sí, que de alguna forma recula y además tiene todo el sentido, porque esta vez sí que era muy complicado mantener algo que resultaba un poco antinatura, sobre todo en algunas comunidades autónomas como la de Madrid, que había llegado a tener pues casi 600, creo recordar que hemos llegado a pasar de los 600 casos de incidencia en los últimos meses, y estaban los bares y restaurantes operativos en el interior. Y ahora, pues explícale tú a la gente que con 150 van a cerrar el interior de los bares. A mí eso me parecía un sin Dios que no tenía sentido. Entonces, bueno, yo creo que independientemente de que aquí en Madrid ha habido una mano mucho más abierta que en ningún otro sitio con la hostelería, Y bueno, y hemos tenido las cifras que hemos tenido, esto es así, esto hablo de datos constatables, pues lo cierto es que, hombre, a mí me parecía ya que estar avanzando como se ha avanzado con la vacuna, que ha conseguido rebajar el estrés sanitario a límites bastante, bastante tranquilizadores. Y, por supuesto, lo que está pasando en las UBIs y rebajar la cifra de muertos. Yo creo que es que eso es fundamental. Y decirle a la gente que, hombre, que tenemos que mantener restricciones como hace tres meses, pues será bastante difícil, porque la gente ya tiene una fatiga de pandemia tremenda. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado y mucha prudencia y debe haber la mayor inteligencia individual, sobre todo los que no estén vacunados. Pero lo cierto es que ya no puedes parar que la gente quiere que esto se abra. Que no podemos seguir así.
Bueno, a ver, poderlo parar, lo podías parar con una ley de seguridad, ley de salud pública que no has desarrollado.
O manteniendo el estado de alarma.
No. Bueno, pero una vez que decae el estado
servido,
de alarma.
Que ha sido útil.
Pero una vez que decae. No, hombre, pero no hagamos trampas al solitario. Una
Joder,
vez
como que no hagamos trampas.
No hagamos
trampas.
No,
es decir,
te explico. Te lo explico. Mira, vamos a ver. Una vez que decae el estado de alarma, que además tiene unos tiempos, evidentemente, como recoge la Constitución, el presidente del Gobierno, en el anterior estado de alarma, dijo que se iba a desarrollar, acordaros que eran con unos nuevos pactos de la Moncloa, desarrollar la ley de sanidad pública. No lo ha hecho. Por lo tanto, no ha dado el marco, el paraguas legal que hubiera permitido, por ejemplo, que esto se hubiera llevado a cabo. Es decir, se hubiera debatido y se hubiera decidido. Luego, las comunidades, no solo Madrid. O sea, Madrid es la primera que coge y lo lleva a los tribunales y consigue que haya cautelarísimas. Andalucía, País Vasco, Cataluña, Galicia, Murcia. O sea, que no es fue la mitad de España, por decirlo en términos poblacionales, le estaba diciendo que no. A una decisión que además la ministra decía que se iba a hacer manu militari. Bueno, pues la manu militari no te ha servido. Y luego además hay detrás de todo esto hay otra cosa, que es que al final yo creo que las comunidades autónomas, cuando no se les ha dado paraguas legal para enfrentarse a la pandemia, una vez decaído el estado de alarma, lo que le han dicho al gobierno es una peineta. Es decir, ahora el éxito o el fracaso será nuestro. Pero nuestro, lo que tú te proponías era un win-win, ganabas tú siempre. No, ahora nosotros vamos a ser responsables de lo que hacemos. Y desde luego, sobre las cifras de Madrid, hombre, si vemos la evolución de la pandemia, las cifras de Madrid, que desde luego no son para aplaudir, ni muchísimo menos, y además cuando se trata de muertos tampoco hay que sacar pecho en estas cosas, desde luego, no difieren mucho de algunas otras comunidades, teniendo en cuenta la población de Madrid. O sea, no difieren mucho las cifras, entre otras cosas porque los bares se mantuvieron abiertos con unas limitaciones, no se podía estar en la barra, número de personas, con unas cifras, con una incidencia de casos, que eso estaba regulado y sigue estando regulado. Por lo tanto, no se han visto en Madrid los bares llenos de gente porque no es verdad, porque entre otras cosas te ponían una multa. Y mientras tanto, en aquellas comunidades donde estaba todo cerrado a cal y canto, no se ha conseguido dominar la pandemia, desgraciadamente, como no ha ocurrido tampoco en Madrid ni ha ocurrido en ningún otro lugar, ¿no? Porque la pandemia evidentemente se cuela por todos lados. Entonces, yo creo que la decisión es lo que demuestra una vez más es el sectarismo y el tactismo político con el que se tomaba esta decisión. Lo que pasa es que los tribunales pues te han parado los pies.
Bueno, vamos a ver, yo te compro esto último que dices de las cifras con respecto a Madrid, pues en el caso del País Vasco y el de La Rioja. Y efectivamente, son dos comunidades que tenían pues restricciones y sin embargo pues daban índices altísimos, comparables perfectamente con los de Madrid.
Y Navarra.
¿No? Sí, es verdad, y Navarra.
Y Castilla y
León. Yo estuve allí y Cataluña, cuando las elecciones catalanas.
Sí, claro. En aquella época, pero en aquella época claro. Es que estaban...
Pero también estaban, tenía todo cerrado, ¿eh?
Estaban todos disparados, efectivamente, y estaban todos cerrados. Yo hablo de los últimos meses, ¿no? En ese sentido te lo compro. Es verdad que, bueno, a mí me parece que los bares sí que estaban hasta arriba en Madrid. Yo me doy una vuelta por el centro de Madrid con frecuencia porque a mí me yo soy un paseante obsesivo, a mí me encanta pasear.
Pero ¿tenéis la confirmación de que esto se contagia más en la hostelería
no,
que en casa?
No, yo no tengo confirmación.
Es que esa es la clave.
Bueno, no, ya, pero bueno, pero la clave es, pero luego están los datos y el estrés sanitario y eso es lo que hay que manejar y ya está. Y no tienes otro. Y yo no juzgo a nadie porque tampoco estoy capacitado para hacerlo. Entonces, aquí no le pongo etiqueta a nadie. Es verdad que lo que no funciona es el manu militari, no, pero es que no ha funcionado ni siquiera cuando los índices estaban disparados. O sea, estaba toda España hasta arriba de incidencia de COVID. Y el manu militari, pues ya hemos visto lo que había. O sea, el que quería, pues las fiestas en las casas estas clandestinas, las naves, los botellones, esto, hombre, yo creo que, o sea, aquí no, hay que hacerse una autocrítica social. Aquí hay muchos que no han dado ejemplo de nada. Y también te digo que, o sea, no han sido capaces tampoco las autoridades, ni los de la Administración Central, ni los autonómicas, ni las policías municipales, de sujetarlo. O no han querido, o no han podido, o no han sabido, pero desde luego, para empezar, simplemente baste con decir que de los millones de multas que han puesto, parece ser que no han prosperado ni el 20%. Es que ni han prosperado. Es que esto ha sido, en este sentido, aquí hemos pinchado todos, esto no ha sido ejemplo de nada, pero esto hay que hacerse un poco de autocrítica.
Tengo la sensación
todos.
De que cuando tenemos que hacer cuando queremos criticar a la gestión en Madrid y no hay manera de hacerlo en algunos casos, entonces es como la culpa colectiva.
No, pero bueno, ¿sabes qué pasa?
Te digo una sensación, cuando yo creo que ha habido un auténtico acoso y derribo que no ha funcionado hacia la decisión complicada, difícil y que podría haberle costado, entre otras cosas, no ganar el 4M, eso para empezar, que tomó Madrid. Madrid tomó una decisión que es: yo voy por este camino, usted vaya por el que quiera. Cuando pudo tomarla, mientras estuvo bajo el estado de alarma, pues evidentemente hizo exactamente lo mismo que el resto. Cuando no estás bajo el estado de alarma y por lo tanto eres tú el que te la juegas porque no está regulado, porque no se ha legislado, porque no se ha desarrollado la ley, porque no ha querido el gobierno sentarse, pues entonces a partir de ese momento esa comunidad autónoma decide cómo actuar y lo hace de una manera que es diferente a la de otras y eso provoca unos salpullidos y un nerviosismo en el gobierno que le lleva a tomar decisiones como esta.
Ya, pero yo no me,
que luego
no,
fracasa.
Yo, es que parece que siempre tenemos que terminar hablando de Madrid. Es que antes de presentar ese recurso han pasado muchas otras cosas en las que han sido protagonistas otras comunidades autónomas y cada uno.
Ya, pero yo os preguntaba por la rectificación del gobierno de ahora. ¿Es por eso? ¿Sí o no?
Sí, yo creo que, hombre, claro, pero no solo por Madrid. Yo creo que en general es que la decisión que se tomó en el Consejo. Perdón, la decisión que se tomó en el Consejo Interterritorial se tomó con varias comunidades importantes en contra. A pesar de que, claro, lo que pasa es que en ese Consejo, me parece que son 18 los representantes, ¿no? Y entonces tiene el mismo voto Madrid con 7 millones de habitantes o Cataluña con 10 o 12 y Andalucía con otro tanto que Melilla, por ejemplo, o que Ceuta. O sea, es que esto es lo que ahí, yo creo que ahí sí que es un poco anómalo. Al final lo que ha ocurrido es que precisamente las comunidades con más peso en el Consejo Interterritorial en esa votación votaron en contra, pero perdieron la votación. Y eso, pues ahí es donde se ha producido, digamos, una anomalía en la mecánica.
Yo creo que
ser breves, por favor, chicos,
Cataluña,
muy breves.
Que País Vasco y Cataluña se alinearan o se acercaran más a Madrid. Andalucía pesa bastante más que otra cosa.
Bueno, sí.
Yo creo que aquí ha habido mucho de tactismo político y en este caso ha fracasado. Lo único que hay que celebrar es que es de las primeras veces que una ministra dice que se ha equivocado.
Bueno, pues que no es poca cosa. A mí me parece que la dignifica. Pero en cualquier caso, en esto, y termino ya,
en esto del
tema de la pandemia como elemento de confrontación política, habría que determinar muy bien qué fue antes, si la gallina o el huevo, porque aquí todos tienen que mirarse lo que han hecho.
Me voy 2 minutos, ahora vuelvo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, el solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri. Capítulo indultos o capítulo polémica en torno a los indultos, porque los indultos están más que encantados. Nos quedan, chicos, como es que aquí va a haber enganchada, nos quedan 7 minutos, a ver cómo lo repartimos. Pedro Sánchez, hoy en Buenos Aires.
Nosotros, desde luego, vamos a construir con nuestras decisiones convivencia, porque gracias a esa convivencia vamos a permitir que la sociedad catalana vuelva a reencontrarse consigo misma, que quedó fracturada como consecuencia de los hechos que ocurrieron, desgraciadamente, en el año 2017, y que yo he heredado de la anterior administración. Y también, lógicamente, va a haber un reencuentro entre el conjunto de la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española.
Hombre, cabía recordar que yo he heredado, pero yo apoyé el 155, ¿eh? Y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
La ausencia de comunicación y entendimiento no beneficia a nadie, más que a aquellos que viven de la crispación y el odio. No se suman en sacarlo. No se merece España que el Partido Popular se sume a la crispación y el odio. Y al odio. Y esa forma de hacer política basada en la crispación y el odio perjudica a las instituciones democráticas, tal y como podemos ver dentro y fuera de nuestras fronteras.
O sea, que la culpa es del PP y no del que dio el golpe. No sé, yo, en fin, puedo entender lo de los violines y las trompetas, pero joder, que tengan un poco de cuidado con los argumentarios, ¿no? No sé. Peri.
Bueno, yo creo que escuchando al presidente y al ministro de Justicia uno tiene la misma sensación que con el blanqueamiento de los etarras, ¿no? La culpa por abjurar de estos indultos pues se la traslada del delincuente secesionista, porque cometió un delito, a las víctimas constitucionalistas, ya ni siquiera al PP. O sea, todo el que no sea generoso en los términos que considera Sánchez, responsable, corajudo, demócrata, valiente, compasivo, pues todo de su Nuevo Testamento laico, ¿no? Son los adjetivos que adornan al buen samaritano y condenan al pecador irredento, que somos todos los que no estamos de acuerdo en estos indultos que solo obedecen a un interés de parte, una parte muy concreta, que es la que duerme en la Moncloa. Es decir, a mí me puede parecer, no legítimo, o sea, no lo comparto, pero me puede parecer pues que lo necesita. Evidentemente tiene que acabar la legislatura y estos son sus socios y son sus aliados. Pero que no me señale a mí por no estar de acuerdo con eso. A mí me refiero a todos los españoles que somos tan demócratas como él, tan generosos, buscamos la concordia, lo que no buscamos es la claudicación en este caso. Yo puedo entenderme con todo el mundo, lo que no voy a hacer es claudicar ante nadie, ¿no? Y yo creo que en este caso lo que nos está pidiendo y nos está tiendando además a los que no compartimos con él este camino, no somos seguidores del nuevo Mandela, pues nos está tratando de que somos antipatriotas, que faltamos a la concordia, que no somos generosos, que no, y que casi ya estamos cercanos a dejar de ser demócratas. Hombre, me parece impresentable por parte de
pero si te fijas es, si te fijas es el mismo, las mismas palabras que se utilizan en contra de los indultos. Voy a empezar por decir y recordar, como ya lo he dicho aquí en este programa, que mi entusiasmo por los indultos está entre poco y nada. O sea que yo creo que hay muy poca gente que le entusiasme los indultos, porque en términos generales en la población española, eso lo dicen las encuestas, los indultos son impopulares porque desde la otra parte pues no se han escuchado, digamos, precisamente palabras de arrepentimiento o propósito de enmienda. Por eso la carta de Junqueras, puede tener, digamos, algún atisbo que cambia algo las cosas, por lo menos es un gesto, esto es cierto. Yo creo que es consciente el presidente del gobierno de que esto no es precisamente una medida popular, y él basa, digamos, este movimiento en el hecho de que ahora a corto plazo no va a ser aplaudida, como lo demuestra el hecho de que hay un porcentaje importante de su propio electorado que no le gustan los indultos.
El 60%.
El 63% en el caso de la encuesta que dimos en 20 minutos. O sea, fíjate si lo tengo bien fresco.
Pues yo en el 60 caso, en la de GAT3.
Bueno, ahí andamos. Como defiendo lo mío, pues tengo que decir que el 63%. Pero bueno, es igual. En cualquier caso, hay un dato que es importante y que hay que reconocer, y es que en Cataluña esas cifras no son las mismas. Allí el 70% del electorado está a favor de los indultos. ¿Qué creo que ocurre en el caso del presidente Sánchez? Yo creo que el presidente Sánchez se la juega. ¿En qué se la juega? Se la juega en que si los indultos, digamos, no destensan la situación en Cataluña, entonces pues esto habrá sido un fiasco político para él.
¿Y en el resto de España?
Es que el argumento
si me permites terminarlo, pienso que de la misma manera también se la juega la oposición. Si por lo que fuera resulta que se consigue un periodo de distensión política, y lo que es más importante, y las encuestas en Cataluña, que ya están retrocediendo, en lo que se refiere al apoyo al independentismo, que eso ya se ha visto. Si las encuestas siguieran hacia abajo en el apoyo al independentismo, el señor Sánchez se apuntaría un tanto, porque claro, esto es una operación para él a largo plazo. Entonces, lo que sí que creo también es que para mostrar una postura en contra de algo,
vas a tener que también, poner un relojito.
También tienes que tener ya, digamos, alguna alternativa, y no la veo.
Hombre, pero vamos a ver, primero, la carta de Junqueras, que evidentemente es en este tono que utiliza siempre él, un poquito beatífico, ¿no? Cercano siempre a lo divino, él no renuncia en ningún caso, renuncia a la vía unilateral, de acuerdo, que eso es un mensaje más que hacia el resto de España y más que hacia Sánchez, es hacia Puigdemont. O sea, es una ruptura con la estrategia de Junts per Cat.
Que no es moco de pavo, ¿eh?
Que, sí, bien, a mí eso yo lo celebro enormemente, que se peleen entre ellos. Perfecto, cosa que ya ocurría antes de esta carta.
Ya venían peleándose,
Que venían peleándose, como todos los que viven una ensoñación, al final, pues cuando tienes que poner los pies en tierra, pues la cosa se complica. Pero en el caso de Junqueras, a lo que no ha renunciado en ningún caso, y así lo ha dejado por escrito, es a la celebración de un referéndum de autodeterminación, cosa que es anticonstitucional.
Pactado. Bien.
Pactado. Bueno, encima pactado, que es anticonstitucional, con lo cual ya incumpliría la Constitución los dos que lo pactan, el presidente del Gobierno de España y Aragonés en este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de esa distensión? Porque ¿a qué llamamos distensión? Yo, para que haya paz, tengo que, insisto, que claudicar. Yo para que dejen de enfrentarse a nosotros o dejen de hacer el bullying al ciudadano que no comparte sus tesis, ¿qué tengo que hacer? Es decir, yo tengo que incumplir la ley, tengo que cometer un delito, no arrepentirme, decir que siempre podré reiterarlo, no cumplir los criterios de equidad ni de justicia, y solo el que ha dicho el ministro, ¿no? La conveniencia pública, que es lo que dice la ley del indulto. Hombre, a mí me parece que el mensaje que estamos trasladando al conjunto de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, no solo de los catalanes, que no tienen que tener un trato especial ni VIP, es muy, 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 muy peligroso. Y es un pésimo mensaje. Es decir, el presidente del Gobierno, con sus comentarios de venganza, de revancha, a quien ha señalado es a la justicia, que ha dictado sentencia. Y que ha dictado sentencia en un Estado democrático, que es el nuestro. Se empeñen como se empeñen. Este es un Estado democrático. Y que incluso ha dictado una sentencia que algunos, como es mi caso, consideramos que fue bastante liviana para los hechos que se cometieron. Porque para algunos, que no somos expertos, aquello era rebelión y no sedición, y aquello era un golpe de Estado. Entonces, bueno, ¿puedo? Creo que han tenido un trato que no tendrían, desde luego, en algunas repúblicas bananeras. Entonces, que nos tilda a los españoles lo que nos tilda, no.
Bueno, 30 segundos, por favor.
No, muy rápido. Yo no creo que vaya dirigido precisamente el término de venganza y todo eso a la justicia, porque el propio Sánchez dijo...
Entonces,
que
¿a quién va?
Bueno, yo creo que a quienes... Evidentemente, a quienes se muestran con expresiones muy duras contra la posibilidad del indulto. A mí se me hace muy duro tener que poner matices cuando yo soy el primero que, a mí, ya te digo, que mi entusiasmo está entre el poco y el nada. Pero pues voy a introducir matices para enriquecer un poco,
pues
esto.
No ponga matices.
Bueno, es que sí, es que me parece que los hay. Claro, es que a mí me parece que los hay. Yo creo que esto es importante, lo que hay que señalar algunas cosas para no perderse. A mí me parece que, por ejemplo, la carta de Junqueras sí me parece que tiene, que no es moco de pavo el que diga que renuncia a la unilateralidad, aunque, ojo, que esto es otro matiz importante. Ya renunciaron a la unilateralidad cuando actuó el Estado de Derecho, es decir, desde el 1 de octubre del 17 hasta ahora ya se han preocupado mucho de no pasarse una raya. Ni siquiera Torra se ha pasado una rayita. Solamente puso la pancartita para que le echaran un poco con ella, pero para pisar la cárcel no. O sea que esa es una renuncia expresa a la unilateralidad, porque para eso está el Estado de Derecho encima.
Que hay manera de encadenar subordinadas. Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches, Agustín. Peri.
Buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo?
Hola, guapo, aquí.
Hola, Sala. Ya te escucho. Sí. Bueno, pues seguimos con el asunto, pero desde otro lado. El próximo domingo va a tener lugar la manifa contra los indultos, convocada por la plataforma Unión 78. Va a acudir el PP, Ciudadanos y Vox. ¿Es más importante la foto, que al PP tampoco le hace mucha gracia, o el motivo que convoca a los asistentes, Agustín?
Hombre, para mí debería ser siempre el motivo. La utilidad... bueno, la utilidad es, o el uso que se haga, cada uno lo hará el que considere. A mí me preocupa que algunos tengan miedo de salir en una foto. A mí me daría miedo salir en una foto atracando un banco, pero no me daría miedo salir en una foto
en un homenaje a una etarra, por ejemplo.
Por ejemplo, a mí eso además me daría asco. Pero en este caso yo creo que la gente que acuda y los partidos que se sumen lo tienen que hacer desde la absoluta tranquilidad de que están ejerciendo su derecho a decir no a los indultos, punto, ya está. Ahora, ¿cuándo esto se convierte en algo perverso? Cuando por hacerlo, por estar en contra de una decisión que va a tomar el presidente del Gobierno, en este caso por una necesidad absolutamente de mantenerse y agotar la legislatura por los términos que ha hecho, el 70% de la gente vacunada, tal, todo este tipo de cosas. Él necesita agotar la legislatura y necesita, y para hacerlo necesita a sus socios independentistas. Bueno, que ante esos motivos algunos decidamos acudir o no acudir y se nos señale en función de si se nos diga, se nos reparte el carnet de demócrata, el de totalitario, el de antipatriota, hombre, no. No, entonces yo creo que a mí lo que me preocupa es que alguien tenga miedo por ir a una manifestación.
Bueno, yo creo que estamos enredando las cosas. Aquí, evidentemente, pues yo creo que se está enredando, porque evidentemente todo el mundo tiene derecho a ir donde le dé la gana y aquí no hay discusión posible.
Ya no señalar.
Si tú quieres ir a la manifestación, vas a la manifestación, y si no quieres ir, no vas. Ya está. El problema de la foto, que creo que está hablando Julio, es que sí que tiene, digamos, una trascendencia política. ¿Por qué? Porque tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han visto arrastrados a una manifestación que no querían. Que no querían. Esto está constatado hasta el extremo de que, bueno, de que mira, los varones del PP...
¿Pero por qué no querían?
Por muy sencillo, porque nos quieren hacer la foto con los señores de Vox. Este es el problema, pero es un problema serio, hasta el extremo de que ahora mismo se ha establecido una estrategia. Acaba de sacar una noticia al Español diciendo que ni siquiera van a sacar pancartas para que no se quede, para que no... O sea, están montando toda una estrategia para que al PP no se le vea con Vox. Igual le pasa a Ciudadanos, no se les quiere ver con Vox, no quieren repetir la foto,
no quieren repetir. No ha sido convocada por partidos políticos, ha sido convocada por la sociedad civil.
Yo también tengo reloj. Escucha, ya, pues sí, es que vamos a ver, pero sí, pero ¿sabes quién ha movido esta manifestación? ¿Quién la ha movido? Esta manifestación la han movido entre Cayetano Álvarez de Toledo y Rosa Díaz. Esto es la realidad. Y le han hecho un flaco favor a Casado, porque Casado no quiere estar, no quería, no era su estrategia esta de salir a la calle, y mucho menos salir en Vox. Pero yo puedo entender que él quiera ir a esta manifestación, porque tampoco le podía dejar el protagonismo a Vox, que Vox fuera el protagonista de esa manifestación. Y yo le puedo entender la dificultad que le han puesto, y por eso ahora están montando toda una estrategia alambicada. Que esto es real, joder, esto es información, para no juntarse con los señores de Vox.
Claro, pero porque se hace desde términos políticos. Perdón, no te interrumpo.
No, perdón. Yo se los pido que
porque evidentemente todo tiene una traslación política.
Bueno, si lo que tú quieras, pero es que estamos negando algo que es obvio, y es que no se quieren hacer la foto con la extrema derecha, porque entre otras cosas, señor Abascal y el señor Casado se odian.
No neguemos que se produce también porque se señala a quien acuda como extremista. No lo neguemos, porque eso lo ha hecho el ministro Ábalos, es muy importante
Carmelo,
que se señale a la gente por acudir a una manifestación y considerarla fascista. Eso es muy grave.
Chicos, nos quedan 3 minutos. Y solamente ha hecho una pregunta aquí el colega. Sí,
porque es un provocador.
Te vas de es que Perino
rápido,
tiene
por
tampoco.
Favor. Venga. Carmelo, si tiramos de reloj, ganas, tío. Si tiramos de reloj, ganas, te lo puedo asegurar.
Uno es como es lo de la lana y la...
Es igual.
Que tiene 2 kilómetros.
Eso, unos cardan la lana y otros cortan la
lana. La presencia de Vox en un acto como esto, ¿se enturbia el motivo que lo promueve?
Para mí no.
No sé si el verbo es enturbiar. Yo creo que lo promueve porque están convencidos de ello, ¿no?
Para mí, quieras ir o no. Para mí sí lo enturbia, sí.
Pues entonces, si para uno no y para otro sí, el enturbia está bien puesto. ¿Es posible estar en la manifestación y no estar en la foto?
Es difícil porque el tema
con como gafas, con la mascarilla.
Somos muy chungos.
No, pero en la foto vas a estar. Otra cosa, hombre, es que estés todos juntos.
Si le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso, la preguntaron ayer y dijo: bueno, yo voy a estar. Yo no tengo por qué estar con los señores, pero claro, si me cruzo con ellos, pues en eso tiene razón. Si se cruza pero con ellos,
imagínate,
la foto, pues bueno.
Fíjate que al final eso lo hace muy, muy bien. Lo hace divinamente la Factoría Redondo. Al final la preocupación de unos y otros va a ser cómo aparezco al día siguiente, y no el hecho cierto de que convocan a los españoles que quieran ir a manifestarse contra algo en concreto que ha provocado el gobierno. Entonces, esto es una manifestación contra los indultos que va a dar el gobierno, que va a conceder, y resulta que los que se convierten en señalados y culpables son los que acuden a esa manifestación. Y entonces, si se están cerca, lejos, a un lado, en medio, yo evidentemente me gustaría estar rodeado de madridistas allá donde vaya, pero si quieren ir gente del Atlético de Madrid, en un acto de absoluta generosidad lo permitiré. Entonces, te digo, lo digo porque eso es una estupidez. Porque al final es una estupidez. Y que los políticos en estas cosas les entre el tembleque de las canillas.
¿Pero cómo le va a
Ayuso,
entrar el tembleque si
a Casado?
Si...
Pues me parece también de estúpido.
Permitidme, Carmelo, terminas tú y nos vamos. Por
Venga,
favor,
pues no,
45
si, mira,
segundos.
Es que esto no es Factoría Redonda, esto es una realidad. Y es que ahora mismo el Partido Popular, después de la moción de censura de Vox, y el repaso que le metió Casado, que le dejó muerto ahí en el escaño al señor Abascal, pues evidentemente se ha abierto una brecha enorme con respecto a Vox, que se pretende mantener para conquistar el espacio de centro, y le complica la vida al señor Casado políticamente estar en esa manifestación y que se le vea
pero
con gente
más allá de la foto del lunes y nuestra tertulia el lunes y el martes. ¿De verdad pensáis que esto puede afectar en algo a las elecciones de Moreno Bonilla y Núñez Feijóo como en su día de Díaz Ayuso?
Pero es lógico que en la estrategia de un partido tenga coherencia, y la estrategia del señor Casado es marcada en ese pleno de la moción.
La palabra coherencia, la estrategia de un partido, vamos, si la aplicas al PSOE,
complicado.
No podemos pasar.
Pero bueno, pero si estamos hablando ahora de esto,
familia.
Ya, pero chico, yo te voy a aprovechar.
Estamos hablando ahora de otra cosa. Si quieres, hablamos ahora del PSOE otro rato.
Os quedáis vosotros. Gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Peri, cuídate. Venga, Julio, tú y yo nos vamos, que estos dos siguen. Venga, adiós.
Hasta
adiós, familia.
Adiós.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años.
Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu lavadora marca tus horarios? Si lo que quieres es ahorrar, no tiene por qué ser así. Tarifa justa de Hola Luz. Paga lo mismo cada mes, sin importar cuánta energía ni a qué hora la utilizas. Llama al 900-67-0707 y súmate a la luz justa.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El proyecto de ley de memoria democrática, en fase de elaboración, revela una inquietante pretensión del gobierno de limitar la libertad del debate público en torno a demasiadas cuestiones. Esta nueva propuesta legislativa agudiza el sesgo ideológico de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y podría limitar derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de reunión, tres libertades sobre las que también se sustenta el régimen democrático. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un duro informe, respaldado por amplia mayoría, entre la que se encontraban jueces de distintas sensibilidades, contra este proyecto de ley. En su dictamen preceptivo, aunque no vinculante, el gobierno de los jueces deja claro que el texto del Ejecutivo vulnera varios principios constitucionales en lo referido a la libertad en cuestiones que son debatidas, como la investigación de la historia reciente de España o el derecho de crear instituciones que tengan como fin el conocimiento y la salvaguarda de los documentos del pasado. Tal como ha sostenido reiteradas veces el Tribunal Constitucional, amparar la libertad de opinión implica permitir la expresión de ideas que puedan parecer equivocadas o incluso peligrosas, también las que ataquen al propio sistema democrático. El límite se encuentra en la dignidad de las personas, como puede ser el caso de la humillación o menosprecio de las víctimas. El gobierno debería velar con diligencia por el cumplimiento de la ley, en lugar de dedicarse a proscribir los debates y las investigaciones sobre nuestra historia reciente.